extra time.
Mom!
Sort of. Get great value from Raley's delivered in as fast as an hour through Instacart. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional terms.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Arrancamos aquí la hora de salud de Radio Marca a las 3 de la tarde todos los días. Bien, bueno, ya sabéis, hoy es jueves, en estos jueves del mes de mayo nosotros vamos de 3 a 3 y media. Habitualmente Cuídate es de 3 a 4 de la tarde. Estos jueves, momento donde se está viviendo aquí en Madrid San Isidro y hay afición por el mundo del toro, pues nosotros vamos hasta las 3 y media, las 3 y media. Arranca ese programa especial de toros con nuestro compañero Alfonso Mansilla, con Vicente Ortega y con toda la actualidad del mundo taurino. Pero nosotros aprovechamos el tiempo hasta entonces, hasta las 3:30, y hacemos Cuídate y hablamos de salud y damos buenos consejos. Que ya sabéis que a esta hora me gusta daros recados y que apuntéis en la agenda. Por ejemplo, como hoy es el último día que estoy con vosotros, que mañana está mi compañera Natalia Freire con Cuídate Runner, os recuerdo que la próxima semana, como habitualmente hacemos, abrimos la consulta, será en este caso de nutrición, de alimentación, de dieta, nutrición, con nuestra nutricionista Leticia Garnica. Así que aprovechad bien. Cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta que tengáis que hacer sobre alimentación, sobre hábitos saludables en cuanto a la alimentación, cualquier cosa, nos podéis enviar desde ya un correo electrónico a cuidate@radiomarca.com. cuidate@radiomarca.com, y si no, pues ya ese día llamáis en directo y entráis en directo. Pero tanto para enviar vuestra duda como para reservar turno podéis aprovechar el correo electrónico, que nosotros lo recibimos. Que estáis haciendo una dieta, que queréis perder unos kilos, a lo mejor ganar unos kilos, se me ocurre que estás haciendo un tipo de entrenamiento y quieres a través de la alimentación ayudarte para obtener más beneficios en ese entrenamiento. Bueno, para todo lo que tenga que ver con la alimentación, Leticia Garnica, y vuestra consulta del próximo martes es vuestro día. Así que fijadlo bien para que nos podáis escribir o para que, bueno, pues para que estéis atentos. Bien, hoy vamos a hablar de epilepsia porque 24 de mayo, Día Nacional de la Epilepsia, así que hablaremos de ese tema en el día de hoy. Y antes de empezar con los contenidos, dos repasos, dos titulares que no quiero que termine la semana sin recordarlo. Por un lado, lo hablamos ya a principios de semana, y esa alerta que lanzó la Organización Mundial de la Salud, que ha preocupado un poco, luego ha despreocupado y luego ha vuelto a preocupar un poco. Está ahí la opción, está la posibilidad. No nos alarmemos, pero sí actuemos, sobre todo atendiendo al llamamiento de la Organización Mundial de la Salud, que alertaba de que llegará una nueva pandemia que probablemente pues sea más mortífera, pero ellos avisan que tenemos que estar preparados. La variante XBB de Omicron dice que alcanzará su punto álgido a finales de junio. Esto no significa que tenga que venir ya la pandemia o en las próximas semanas, o que vaya a ser todo mucho más mortífero, por favor. Pero sí hay que atender, o sobre todo los gobernantes y países mundiales tienen que atender a esta recomendación o este consejo de la Organización Mundial de la Salud, que piden, por favor, piden una estrategia frente a estos desafíos, que sea conjunta, que nos preparemos ante esa posibilidad que exista, si no es en esta pandemia, de que emerjan nuevas pandemias. Lo manifestó el lunes la Organización Mundial de la Salud, nosotros lo hemos ido recordando, se pide tranquilidad, pero sí se insta, como digo, a los líderes mundiales a que organicen o planteen esa estrategia frente a estos desafíos. Bien, esto era importante decirlo, ya está. No me quería yo cerrar la semana sin comentarlo. Si no, el próximo lunes os iré contando nuevas cosas que tienen que ver con la salud, sobre todo actualidad, que es muy importante que la tengáis en cuenta. Para ampliar información, siempre os digo, sección de salud del mundo.es, sección bienestar de marca.com. Comenzamos.
A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua.
Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Las apuestas de goles llegan a Radio Marca.
A la una de la madrugada llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca. 30 minutos de actualidad deportiva, consejos claves y análisis para apostar con responsabilidad y la mejor información de la mano de los mejores analistas.
El diario Marca y Telefónica Tech se han unido para ofrecerte un máster online en digitalización en el deporte, una forma única de conocer las oportunidades de negocio que ofrece la transformación digital aplicada al deporte. Infórmate en www.escuelaunidadeditorial.es. No pierdas esta oportunidad. www.escuelaunidadeditorial.es.
A aprovechar media hora de programa hasta las 3:30. Yo me voy directamente a la agenda de la salud. Dice 24 de mayo, Día Nacional de la Epilepsia. Hace tiempo estuvimos hablando de la epilepsia con motivo del Día Mundial. Aprendimos mucho, me acuerdo, en aquel momento, sobre todo lo que hablamos de la epilepsia, tanto como pacientes como incluso a reaccionar si a una persona, bueno, pues en un momento determinado a nuestro lado podía tener una crisis, ¿no?, o un episodio de epilepsia. Estamos hablando de una enfermedad que en el 25% de los casos se puede llegar a prevenir, que afecta a 50 millones de personas en el mundo, concretamente en nuestro país aproximadamente 500.000 de personas, más de 400.000 personas, bueno, padecen epilepsia en España. De estos pacientes, de estos 400.000, 100.000 corresponden a casos de niños. Cada año se diagnostican en España unos 20.000 nuevos casos de esta enfermedad, como decimos, principalmente en niños y personas mayores de 65 años. Un 3% de la población española padecerá epilepsia en algún momento de su vida. Yo creo que con estos datos, pues más o menos, nos podemos hacer una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Estuvimos en su momento hablando con el doctor Juan José Poza, coordinador del Grupo de Estudio de Epilepsia de la Sociedad Española de Neurología, que bueno, nos centró, nos presentó la enfermedad, nos informó bastante sobre la enfermedad y cómo actuar, cómo reconocerla, en qué se basan los tratamientos. Y yo creo que en su momento aprendimos mucho. Gracias de nuevo y repito a la Sociedad Española de Neurología y al doctor Juan José Poza. Bueno, pues con motivo de este Día Nacional de la Epilepsia, vamos a recuperar ese momento, esa entrevista que tuvimos aquí en Cuídate. Doctor Juan José Poza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, doctor.
Nada, ustedes por el interés.
Intentamos, es verdad que dices, solo utilizamos una vez al año para hablar de determinadas enfermedades, pero claro, el problema es que, por desgracia, hay tantas enfermedades que por lo menos los días mundiales o internacionales europeos nos vienen muy bien y yo creo que están precisamente para eso, para hacernos eco de su existencia y pues cada año pues lanzar un lema, ¿no?, que al final no deja de ser, en su mayoría, trabajar en la prevención. Veremos si estamos ante una enfermedad que se pueda prevenir o en la que podamos hacer algo. Pero para empezar, doctor, por el principio, ¿qué es la epilepsia? Porque muchas veces hemos o conocemos casos de, o hemos hablado, ¿no?, de casos de epilepsia como una crisis epiléptica puntual, pero no por eso tienes que estar diagnosticado de epilepsia. Entonces, a lo mejor estamos hablando de distintos tipos de epilepsia.
Bueno, lo primero, la epilepsia es una enfermedad que se caracteriza por una tendencia a presentar crisis epilépticas de forma recurrente, de forma repetida. Es verdad que el cerebro, cualquier lesión cerebral, puede provocar una crisis epiléptica en un modo agudo, como respuesta a esa lesión, que es lo que llamamos las crisis sintomáticas. Pero eso no necesariamente quiere decir que el paciente luego vaya a desarrollar una epilepsia, es decir, que tenga crisis epilépticas ya no provocadas en el momento agudo de la enfermedad. Entonces, la epilepsia es esa facilidad, esa tendencia, esa enfermedad caracterizada por presentar crisis epilépticas, pero no provocadas, no desencadenadas por una lesión cerebral aguda.
Vale, o sea que por un lado está esa enfermedad no diagnosticada y por otro, como síntoma, pues sería ya una crisis epiléptica que sí pueda estar relacionado con otro factor, porque la enfermedad es sí, la epilepsia, ¿se sabe que la origina?
Bueno, la enfermedad desde el punto de vista de su origen es heterogénea. Cualquier trastorno que pueda provocar una hiperexcitabilidad de determinadas redes neuronales puede provocar la enfermedad. Entonces hay desde causas genéticas a causas adquiridas diferentes, como puede ser la patología vascular cerebral o las enfermedades neurodegenerativas o tumores que afecten al sistema nervioso central. Es decir, que las etiologías son variadas. Al final es una enfermedad que es un síntoma de una alteración de redes neuronales.
Vale, o sea que al final, claro, pues puede ser por distintos motivos. No sé si cuando empiezas con esa epilepsia, ¿no? Pues quizá pongamos por la parte genética, entiendo que a lo mejor se puede diagnosticar pronto o naces con ese problema y de repente pues empiezas con esas crisis o con otros síntomas asociados a la epilepsia y es cuando se diagnostica o cómo comienza todo.
Bueno, el que sea una enfermedad genética no quiere decir necesariamente que tenga que aparecer en la infancia precoz. Sí que es verdad que muchos de los síndromes genéticos aparecen en la infancia, pero algunos pueden aparecer, vamos a decir, en la infancia más tardía, en la adolescencia o incluso en la edad adulta. Los genes se pueden activar en distintas edades de la vida y dar las manifestaciones en diferentes momentos. Por otro lado, a día de hoy la causa más frecuente de epilepsia es la que ocurre por encima de los 50 años de edad, que eso es otro de los mitos que hay, que la epilepsia es una enfermedad infantil.
Sí,
pues
cierto.
En este momento la incidencia máxima de la enfermedad es por encima de los 50 años. Y en estos casos generalmente responden a patología vascular cerebral, ictus o lo que muchas veces se llamaba falta de riego, por decirlo de una manera coloquial, enfermedades neurodegenerativas, como puede ser la enfermedad de Alzheimer, que a veces la epilepsia puede ser una manifestación precoz de esta enfermedad, o lesiones cerebrales, como pueden ser las que provoca un tumor o también las que puede provocar pues un traumatismo. También infecciones del sistema nervioso, pero eso ya es quizá un poquito menos frecuente, por lo menos en nuestro medio, en el medio occidental. En países en desarrollo, las infecciones son la principal causa de epilepsia prácticamente a cualquier edad. Entonces, aquí es donde llegamos a que si prevenimos estas causas, podemos prevenir que aparezca la epilepsia, fundamentalmente prevenir los problemas vasculares y bueno, pues hacer lo posible también para disminuir el riesgo de sufrir enfermedades neurodegenerativas.
O sea que cuidándonos, el autocuidado, esa prevención de otras enfermedades ayuda a la prevención final, ¿no? En los casos ya de epilepsia.
Hombre, si salvaguardamos nuestro cerebro, si lo cuidamos, es más difícil que tengamos enfermedades derivadas del mal funcionamiento cerebral. Entonces, pues bueno, al final son un poco las normas que decimos habitualmente, tratar de prevenir los factores de riesgo vascular, la tensión, el colesterol, el azúcar, evitar el tabaco, el tener una dieta sana, que es lo que ayuda a evitar todos estos factores de riesgo, el tratar de mantenerse activo, tanto física como intelectualmente, son factores que ayudan a evitar los problemas vasculares cerebrales y, por ende, la epilepsia, que muchas veces es una manifestación de estos problemas, ya digo, sobre todo por encima de los 50 años.
¿Hay algunos síntomas, tanto, yo no sé, de la epilepsia en general, ¿no? Hablando como diagnóstico, repito, de esa enfermedad o ante una crisis epiléptica, ¿hay síntomas previos a una, no sé si llamarlo convulsión o directamente crisis epiléptica?
Sí, aunque la mayoría de la gente cuando se habla de crisis epiléptica tiene la idea de la crisis convulsiva o la crisis generalizada en la que el paciente pierde el conocimiento y tiene movimientos, convulsiones de los brazos y de las piernas, la verdad es que La mayoría de los casos van precedidas de lo que llamamos una crisis parcial, que a veces es lo único que aparece, no se sigue de la generalización. Y en esta crisis parcial o focal, como la llamamos ahora, pues muchas veces lo que hay es o una alteración de nivel de conciencia, el paciente queda con una mirada ausente, detenido, desconectado del medio, a veces hace pequeños movimientos con las manos, a veces con la boca, suele durar unos minutos, uno o dos minutos como mucho, y luego la crisis cede. En ocasiones esto se puede seguir de una crisis convulsiva generalizada. O otras veces pues son movimientos repetitivos de un brazo, una pierna, la mitad del cuerpo. Hay otras crisis que se pueden manifestar oyendo un ruido o un sonido, otras que empiezan viendo alguna imagen, o bien imágenes simples como luces de colores o globos, o imágenes más complejas. Todo depende de la zona del cerebro en la que se origine la crisis. Al final, la crisis epiléptica resulta de la activación cuando no corresponde de una red neuronal, y dependiendo de dónde esté esa red neuronal, pues va a dar unas manifestaciones u otras. Si la hiperactivación de esa red se acaba extendiendo a todo el cerebro, es cuando tenemos la crisis convulsiva generalizada, en la que el paciente pues pierde el conocimiento, cae y convulsiona los brazos y las piernas.
Hacía referencia ahora en estos minutos que llevamos hablando a algunos mitos, y efectivamente, pues cuando estamos o cuando desconocemos sobre una enfermedad, pues tendemos a creer al final en falsos mitos, y actuar ante una crisis epiléptica es uno de ellos que siempre nos ha acompañado, ¿no? Pues encuentras una persona que está a tu lado y que empieza a sufrir una crisis epiléptica, el cómo actuar, cómo ayudar o qué hay que hacer.
Sí, eso es muy importante, porque muchas veces vemos lesiones derivadas de un comportamiento, vamos a decir, anormal o una mala reacción por estos mitos que se van diciendo. Cuando el paciente tiene una crisis, es verdad que pierde el conocimiento, cae, convulsiona, muchas veces hace un espasmo de la musculatura masticatoria y se puede morder la lengua. Pero esto ocurre al principio de la crisis. Intentar meterle algo en la boca para que no se muerda es inútil, porque ya cuando nos damos cuenta ya se la ha mordido. Y por otro lado, es hacer fuerza contra fuerza, que al final solo acaba provocando lesiones en el paciente. A veces pues vemos luxaciones de la mandíbula o rotura de piezas dentarias por intentar abrir la boca, que no es necesario. Por otro lado, otro mito es que se puede tragar la lengua y morirse. Eso
cierto.
No tiene ningún sentido, no se va a tragar la lengua. Es verdad que a menudo hacen un espasmo de la garganta y hacen un ruido al inspirar, como si entrara el aire, y se quedan un poquito amoratados, pero no, en una crisis normal no se va a producir una detención de la respiración, y desde luego no hay que intentar ni coger la lengua con nada, ni sacarla, ni nada parecido. A veces vemos mordeduras en gente que ha intentado ayudar, pues que le han mordido el dedo, y en ese momento ya digo que hay un espasmo muy fuerte de la musculatura masticatoria, y si pillan el dedo de por medio, es un mordisco, pero muy, muy potente. Entonces, no hay que meter nada en la boca. Lo que sí que hay que hacer es evitar, en lo posible, que el paciente se pueda hacer daño. Si es un paciente que ya tiene crisis focales previas, tiene esos avisos, pues en el momento que sienta el aviso, intentar sentarse o a poder ser tumbarse para que, si convulsiona, pues no se haga daño. Cuando convulsionan, se pueden golpear con lo que tengan alrededor. Entonces, bueno, pues dejar un espacio amplio alrededor para que no se golpeen con nada. Tener en cuenta que la cabeza también puede convulsionar, entonces poner una pieza de ropa debajo de la cabeza para que no se golpeen contra el suelo. Y poco más, no hay que hacer nada más. No intentar parar las convulsiones, nada de fuerza contra fuerza.
Ah, vale.
Convulsionará y ya está. Las crisis normalmente son cortas, aunque parecen larguísimas, no suelen durar más de uno o dos minutos. Y cuando el paciente ya acaba la crisis, queda relajado, muchas veces pues con una respiración ya más lenta, a veces un poco ruidosa. Es normal que tenga en la boca pues saliva, a veces si se ha mordido pues puede tener algún hilillo de sangre. Entonces, para evitar que todo ese contenido pueda pasar hacia el pulmón, lo que hay que hacer es tumbarle de costado, asegurarse de que no hay nada que obstruya la vía aérea, que no tengamos nada, si hemos colocado algo debajo, un jersey debajo, pues que no le esté tapando la nariz o la boca, porque él no va a poder reaccionar, está inconsciente, y dejar que pase. Es frecuente, después de una crisis, que el paciente esté un rato, unos 20 minutos, media hora, un poco, vamos a decir, atontados, a veces sin reconocer bien a la gente, a veces un poco asustado, y cuando uno está asustado y no comprende bien lo que le ha pasado, pues puede entender que lo que hay alrededor sea algo amenazante, entonces a veces pueden reaccionar un poquito con agresividad o con impulsividad por esa situación. Entonces, intentar tranquilizarle, normalmente, aunque no reconozca bien, pero sí el tono de voz tranquilo, pausado, ayuda a que se tranquilicen. Si es de alguien conocido, todavía mejor. Y nada más, esperar un poquito a que pase. Normalmente tienen ganas de dormir. Si se puede, pues llevarles a un sitio donde puedan dormir y ya está. Si es una crisis de las normales del paciente, de las que le ocurren habitualmente, y que no ha habido ninguna complicación, no se ha dado ningún golpe, no se ha producido ninguna lesión especial, ni siquiera es necesario acudir al servicio de urgencias. Simplemente dejar al paciente tranquilo en lo posible o ir a casa y nada más. No hace falta llamar a emergencias ni nada parecido, siempre y cuando sea una crisis de las habituales del paciente. Y evidentemente esto no reza con una primera crisis o... Es decir, estamos hablando de un paciente con epilepsia que tiene una crisis de las suyas normales.
O sea, realmente no hay que hacer nada, es decir, acompañar durante la crisis epiléptica al paciente. Una vez haya pasado, entonces tranquilizarle de la mejor manera posible y dejándole su espacio, pero no haciendo nada más.
Nada más, nada de meterle nada en la boca, nada de intentar evitar que se muerda. Nada de eso, intentar que no se golpee, pero no parándole las manos o las piernas, sino quitando lo que pueda haber alrededor o protegiendo un poquito, pues con tener algo de ropa debajo de la cabeza. Nada más.
Esto es importante que quede muy, muy claro, porque a día de hoy, de verdad, muchas personas en la sociedad seguimos pensando pues que hay que hacer algo, lo que usted ha dicho. Lo primero, es cierto que siempre se ha dicho, ¿no? Introducir algo en la boca, intentar ayudarlo o reanimarlo. No. Directamente acompañar al paciente para que factores externos pues le puedan golpear o hacer daño, pero el resto dejar que la crisis pase. Esto es muy muy importante dejarlo claro para todos.
Las crisis, sí. Lo normal es que duren eso, 1 o 2 minutos. Una crisis que se prolonga más tiempo pues ya puede tener otras complicaciones, y en este caso pues sí que nos hace falta el servicio de emergencias. O en algunos pacientes que habitualmente tienen crisis prolongadas y que ya sus familiares o conocidos lo saben, pues a veces hay que administrar una medicación para cortar la crisis en caso de que sean prolongadas. Pero ya son casos un poco excepcionales. Lo anormal es lo que hemos comentado.
Vale, o sea que eso ya es un poquito más extremo. En cuanto vemos que o sabemos reconocer que hay una crisis epiléptica, acompañarlos, y vemos que ya ha pasado 1 o 2 minutos y la cosa parece que no tiene fin, entonces ahí ya se podría llamar al servicio de emergencias. Claro, nosotros como no pacientes, ¿sabríamos ver o cómo podemos ver qué es una crisis epiléptica? ¿Hay algo que lo caracterice o son realmente las convulsiones y a lo mejor pues que pueda pues salir ese líquido, esa saliva o por la boca?
Hombre, las crisis, vamos a decir, que pueden ser potencialmente más graves son las crisis generalizadas, que son las que hemos comentado.
Vale.
Las crisis focales con detención de la actividad... pues alguien que no está acostumbrado posiblemente no se dé cuenta con facilidad, pero bueno, esas tienen menos peligro, y normalmente si el paciente está acompañado de alguien, de alguien de su entorno, pues lo va a reconocer y pues va a tener un poquito, más que nada, poner las medidas de que en una alteración de nivel de conciencia el paciente no tenga un accidente, digamos, o una complicación. En este sentido, yo creo que es importante quitar el estigma que muchas veces tiene la enfermedad. Esta no es una enfermedad que haya que ocultar. Es bueno que el entorno conozca que el paciente sufre la enfermedad. El entorno cercano, tampoco hace falta publicarlo, pero no ocultarlo, que muchas veces es la tendencia general. Y bueno, pues creo que es bueno que lo sepa desde luego la familia más cercana, los amigos, y quizá, según cómo, pues en el entorno laboral, un poco para que puedan actuar adecuadamente en caso de que el paciente tenga una complicación.
Bueno, pues importante lo que hemos aprendido hoy, sabiendo un poquito más, sobre todo, un poquito más de la enfermedad y cómo reaccionar. Ya por último, doctor, en cuanto al tratamiento, entiendo que se sigue investigando mucho, que todo esto avanza, pero que todavía hay mucho, ¿no?, por investigar. No sé por dónde pasa o cuál es el tratamiento general ante una epilepsia.
Bueno, en la epilepsia el tratamiento de elección de inicio hay varias medicaciones que son útiles para controlar la enfermedad. Con esto, básicamente, llegamos a controlar en torno al 60-70% de los pacientes y para los casos que no responden adecuadamente a la medicación, que no están controlados en sus crisis, pues vamos disponiendo de nuevas medidas, está desarrollando pues técnicas quirúrgicas para algunos casos seleccionados, en algunos casos hay técnicas de neuroestimulación que también pueden ayudar a controlar las crisis, y el desarrollo no se detiene, siguen saliendo fármacos, fármacos que ya van más dirigidos a esta población de pacientes fármacoresistentes y que dan esperanza de que podamos rescatar algunos de estos que hasta ahora pues no han respondido a las medicaciones de que disponemos hasta este momento. La investigación es muy activa y yo creo que cada vez pues esperanzadora, en el sentido de que van saliendo tratamientos específicos ya no solo para la epilepsia en general, sino a veces ya dirigidas a enfermedades concretas que cursan con epilepsia, como pueden ser síndromes de Dravet o de Lennox-Gastaut, síndromes especiales en los cuales la epilepsia es un elemento importante, aunque no sea el único, y que responden mejor a medicaciones específicas para ellas y más que a antiepilépticos en general.
Bueno, pues es, como digo, muy importante concienciarnos sobre esta enfermedad y, como siempre, gracias a la Sociedad Española de Neurología por atendernos y, en este caso, concretamente a usted, doctor Juan José Poza, por haber estado con nosotros estos minutos y que yo creo que son tan importantes y necesarios siempre en los programas de salud. Gracias, doctor.
Pues nada, gracias a ustedes por ayudarnos a visibilizar la enfermedad.
Siempre, siempre lo haremos. Un abrazo fuerte.
Vale, adiós, buen día.
Hasta luego. Buenas tardes al doctor Juan José Poza, coordinador del Grupo de Estudio de Epilepsia de la Sociedad Española de Neurología. Repito, mi agradecimiento siempre a la Sociedad Española de Neurología, que al servicio de este programa siempre, siempre, siempre están dispuestos a colaborar y, en definitiva, ayudaros a vosotros directamente, a los oyentes. Nos despedimos. Ya viene por aquí Alfonso Mansilla y Vicente Ortega. Nosotros nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Tienes una cita con la salud en Radio Marca. Adiós.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Los viernes de 3 a 4, Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo recorrerán la distancia entre el alto.
With two jobs, three kids, I've got a lot on my plate. So when I finally get a chance to put my feet up,
Mom, we're out of snacks.
I use Instacart to get my groceries delivered from Raley's. Oh, and now I can even pay with EBT Snap. So I've got a little extra time. Sort of. Get great value from Raley's delivered in as fast as an hour through Instacart. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional terms apply.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca.
Buenos días, Chuti.
628-26-90-92.
Buenos días, Super Bowl.
Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas.
Buenas tardes, Amaro.
Porque tú haces la radio.
Buenas tardes, pizarreros.
628-26-90-92.
Vicente, buenos días.
Participa en la radio del deporte.
Buenas tardes, Radio Marqueros.
Te estamos esperando.
Bueno, ahí lo dejo, ¿eh?
¿Te imaginas un programa de 2 horas todos los sábados con los mejores colaboradores, grandes torneos, algunos de los deportistas mejor pagados del mundo, destinos sin igual, gastronomía para chuparse los dedos y una tertulia muy diferente a todo lo que hayas oído? Pues todo lo tienes en Bajo Par, en el programa de golf de Radio Marca. Todos los sábados, sin excepción, de 9 a 11 de la mañana. Con Guillermo Salmerón y los mejores especialistas del golf español. Vicente Ortega. Alfonso Mansilla.
Muy buenas tardes desde el restaurante Gaztemano en la calle Jerónima Llorente 66, tercera de las tertulias en esta feria de San Isidro del 2023, Vicente Ortega.
Buenas tardes, Alfonso. Desde este asador Gaztemano de Madrid, lugar de referencia. Amigos tenemos hoy aquí, ¿eh?
Qué bien estamos aquí, lleno. Hombre, el restaurante, como sabe perfectamente, que para luego ir a los toros hay que ir bien comido y que bien se está
aquí. Aquí viene mucha gente porque viene a Jerónima Llorente, efectivamente, 66 de número.
Vicente, que ya una semana después ha habido dos puertas grandes, un toro de a pie, Sebastián Castella, y un rejoneador, Diego Ventura. Dimos suerte el otro día a Andrés Caballero y ya dijimos, venga, vamos a ver qué tal. Y bueno, que va habiendo cosas, va habiendo detalles y vamos gozando de lo que a nosotros nos gusta. Y como tú bien sabes, con el máximo respeto y educación, decimos que estas tertulias, que llevamos ya unos cuantos años, 21.
21 concretamente.
21, sí. Pues vamos a transmitir esas ganas de pasarlo bien y de que con el motivo de la feria pues se van a dar cuenta lo bien que se está aquí.
Desde luego, y además con invitados de categoría, que me hace muchísima ilusión que estén con nosotros. Hombre, porque tener aquí a don Emilio Cruz, referencia total y absoluta del Atlético de Madrid, entrenador de fútbol, jugador, contaba anécdotas con Di Stéfano, con gente de así tan maravillosa.
Y que había jugado en el Metropolitano.
Pero
si es un chaval, si no puede ser.
Es un señor que tiene, que es un auténtico ariete. Es un auténtico ariete de categoría. Don Emilio Cruz, ¿qué tal, hombre? Buenas tardes.
Don Vicente, buenas tardes.
Qué alegría me da. Pues este señor siempre es un señor muy seguro.
¿Sí?
Ariete seguridad tiene mucho que ver en ello. Porque siempre lo contamos. Tenemos que dar las gracias a toda la gente que nos apoya, que forma parte de nuestras vidas, que dicen, oye, yo quiero estar seguro, ¿no? En mi casa, quiero estar seguro en mi centro de trabajo, quiero estar seguro en un estadio de fútbol, en un museo, y tienes que ponerte en manos de especialistas. Pues Emilio Cruz era un seguro de vida cuando jugaba al fútbol y también es un seguro a través del grupo Ariete de Seguridad, con arieteseguridad.com y ese 91-643-124, porque lleváis 30 años de experiencia y por algo será, Emilio, ¿no?
Bueno, pues ahí vamos.
Luchando.
Dándole en ese mundo de la seguridad tan complejo.
No, que no es fácil, ¿eh?
Tú fíjate, pero se dedica al mundo de la seguridad y la ilusión suya, que yo lo sé,
sí,
es ser más torero que futbolista. Estoy convencido.
Pues hubiera sido un buen torero. Tienes planta de torero.
No, yo la verdad es que antes de ser futbolista tuve esa tentación. Y,
sí.
Sí, y ahí con... Recuerdo perfectamente como si fuese ahora...
No tenías ariete seguro.
Torear en la casa de campo con Campano.
¿Qué me dice Luis Miguel?
Sí, sí.
Por favor.
Anda, fíjate.
Por favor.
Qué cosas. Yo no sé si...
Y se abrió la puerta grande en Madrid el 31 de mayo del 82, el día antes de la corrida mítica de Vitorino.
Madre mía.
De novillero.
Efectivamente. Iba a decir una cosa, pero no voy a decir. Voy a saludar a un señor que me hace muchísima ilusión, porque además, Alfonso, nos lo hemos encontrado en esas peregrinaciones que hacemos por el mundo para ver José Tomás.
Encaja perfectamente en el prototipo de personajes que tenemos ligado a esta tertulia, Vicente.
Y además nos cuida maravillosamente bien cuando llega la Vuelta Ciclista España. El alma mater es el director de la Vuelta, don Javier Guillén. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias.
Encantado de esta tertulia, como debe ser además, con mesa y mantel y Radio Marca, rojiblanca, como Emilio, como yo.
Mucho Atlético en la mesa, ¿eh?
Atlético en la
¿Qué
mesa.
Van a decir? Van a pensar que yo lo busco.
No, pero Alfonso es el que hace el casting.
Lo puedo desear, pero no lo busco.
Alfonso hace el casting, efectivamente, como de Masterchef, pero este es otro Master y otro Chef. Que gracias por estar con nosotros y gracias por cuidarnos siempre en la Vuelta como nos cuidas.
Nada, encantados. Aparte que a la radio del deporte hay que cuidarla siempre, especialmente desde el deporte.
Y encima, ¿qué te voy a contar? Encima, seguidor de José Tomás. ¿Qué más podemos pedir, Alfonso?
Ahí es donde yo he visto, digo, mira, voy a saludar a Javier. Y siempre tenéis ahí el hueco, mira que la agenda es completa, pero ahí siempre hay un hueco, ¿no?
Yo me hice de José Tomás Nimes.
Fíjate.
Es que si no es imposible, vamos.
Pero fíjate, para que veáis las vinculaciones que existen y las conexiones, a raíz de que yo estuve en Nimes, me quedé enamorado no solo de la corrida de José Tomás, sino también del coso taurino.
Sí,
lógicamente.
El auditorio. Y la vuelta hizo una salida a raíz de aquello de Nimes, donde además tuve la suerte de estar varios años yendo, y me impresionó sobre todo su feria taurina, en el respeto que tienen a la fiesta, y desde luego es una gozada. Pero todo lo que la vuelta está unido a Nimes es gracias a José Tomás.
Qué bonito, eso es un corte maravilla para el boletín, ¿eh?
Por favor, sin duda alguna. Y al margen de José Tomás, la afición del toro, ¿dónde viene ligada con el ciclismo?
Bueno, la afición del toro al ciclismo supongo que irá por gustos, pero yo siempre digo que ahí hay una estética muy similar entre el toro y la bicicleta.
Sí.
Lo cual, pues yo la verdad es que cada vez que voy a una bicicleta en mi afición taurina, pues digamos que siempre me viene esa simbología. Y a partir de ahí, nosotros desde la vuelta lo que tratamos mucho es de buscar los referentes de las ciudades.
Sí.
Y cuando hemos ido a Pamplona, hemos terminado la etapa dentro de la plaza de toros. Cuando hemos ido a Almadén, hemos salido de la plaza de toros de Almadén, y al final es verdad que buscamos el monumento desde el punto de vista arquitectónico, pero evidentemente ese monumento tiene un sentido que en este caso son los toros.
¿Y las ventas entonces? ¿Mejor monumento que ese?
En las ventas hemos salido, que yo recuerde, al menos tres veces al pie de las ventas hace bastantes años.
Fíjate tú, qué Vicente, qué maravilla. Qué otro referente que tenemos
otro
aquí,
nuestro,
es de los nuestros totalmente. Es un pintor de cuna que lleva toda la vida ligado con el mundo de los toros, es de los que ya no quedan, es el aficionado, el amante del mundo del toro y encima pintor. López Canito, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Qué alegría me da volverte a ver, amigo mío.
Sí, a mí también, cuando me miro al espejo digo, joder, todavía te está viendo.
Además que sí, con la gracia, la bondad y las... Sí. Y fíjate que lo que hace tan maravillosamente bien, pero que luego no se da a lo mejor la importancia que él tiene ahí en sus manos, Vicente.
Es capaz de plasmar en un plato, por ejemplo, es capaz de plasmarte un dibujo, un cuadro de taurino. ¿Qué facilidad tienes para hacer esas cosas?
Es que todos los genios somos sencillos.
Todos somos, sí, ¿no? Eso seguro que sí.
Todos los genios somos sencillos.
Seguro que sí, además que sí. Bueno, que estás al día de la feria y dime, ¿últimamente hemos hecho alguna exposición o no? ¿Qué hacemos? Cuéntame.
No, estoy muy apático,
¿Qué me dices?
Estoy flojillo de salud y no tengo ganas de grandes empresas. Pero sí sigo a la feria desde, como te dije la última vez que me preguntó, ¿te sigue la feria? Y digo, sí, veo los toros de la televisión con mi suegra. Digo, y eso quita mucha afición.
Ay. Un abrazo a la suegra.
Un abrazo a la suegra. Un beso a las suegras de España, efectivamente. Pon una suegra en tu vida.
Además que sí, Emilio.
Y llévatela, ¿sabes? Te la puedes llevar.
¿Dónde?
A Parriego.
Por favor, hombre, por favor.
¿Por qué tú te llevas a la suegra a Parriego y le enseñas esos zapatos? ¿Tú sabes tu suegra con esos zapatos como ahí? Hombre, yo no lo niego. Yo compro en Parriego. Me lleva a la suegra y ahí has triunfado plenamente.
Totalmente.
En Goya 45, Goya 66, en el Paseo de La Habana 50. Madre mía.
Y en Almería y en Málaga.
En Almería y en Málaga.
Medio mundo.
Qué maravilla, ¿eh? Qué grandes son los Parriegos.
Emilio, dime de lo que has visto.
Y los bolsos que tienen.
De lo que has visto este año de la feria, ¿qué es lo que te puedes quedar? ¿Qué te llama? Que la asistencia del público, el hecho que se haya reducido en festejos, esa idea que tienes tú en un principio, como bien buen conocedor del mundo del toro.
Lo primero que se me viene a la cabeza es la faena de Emilio de Justo. Uh-huh. Estuvo con mucha determinación y la verdad es que fue maravilloso.
Sí, señor.
Y por el contrario, he visto las dos corridas de Morante y no ha habido tanta suerte.
No ha habido tanta suerte. Bueno, hay que verlo.
Fenomenal, Emilio.
Hay que verlo, porque luego puede callar muchas bocas, ¿eh? En dos minutos, y en menos de dos minutos. No,
seguro que sí.
Yo estoy loco porque me calle la boca otra vez.
Además, Emilio es condescendiente y será el primer entregado en el caso de que sería así, evidentemente.
Con toda seguridad.
Estoy convencido.
Con toda seguridad.
Convencido que sí. Javier dice que estaba también al día de lo que está pasando entre la agenda tan repleta que debes tener, pero es imposible no estar al día de lo que está pasando en Madrid,
¿no? No, sobre todo porque lo sigo. Yo creo que este año yo tengo cierta perspectiva de organizador. A mí me está gratamente gustando mucho la afluencia de público, sobre todo porque no es fácil. Es decir, después de una pandemia, el recuperar el público, y está muy comentado porque todos los días hay una magnífica afluencia. Luego también estoy con Emilio, que la corrida de Emilio de Justo, por el antecedente de volver a las ventas después de un año... hay que recordar que es un torero que hoy está toreando, pero podía estar en una silla de ruedas, lo cual lo podemos decir ahora porque le vemos
sin duda alguna,
toreando.
Tiene un mérito infinito.
Y también en esa versión francesa que os acabo de contar, pues creo que lo de Castella, pues la verdad es que a mí me dio mucha alegría, sobre todo porque ese día había mucho público francés.
Había mucho público.
Y yo creo que la fiesta se expanda más allá de España y en Europa, además. Yo creo que es muy bueno.
Ese toro que creo que se llamaba Rociero, estamos en Rocío, pues fíjate que bien, encaja perfectamente. Fue un toro de una enorme condición, cualidad y condiciones que yo le hubiese dado también vuelta al ruedo, por lo menos le tendría en el podio un importante en el que se acopló después de unos años que Sebastián Castella no estaba fuera de los terrenos. Y te cuento, Vicente, que estamos hablando que el jueves pasado deseábamos que estuviese bien Morante, pero como ha dicho Emilio, da tiempo al tiempo, ya verás como la tercera llega la vencida, y conjuntamente también pues que no hubo suerte en esa corrida de Alcurucén. Vimos a un Juli muy correcto, serio, como bien me decía en su día mi amigo Ricardo Casañez, y Tomás Rufo, ahí sí que le eché un poco en falta el que se hubiese sacado mayor fruto de la cantidad de muletazos que dio y no conectase rápidamente con el público, que perfectamente podría haber tenido otro de los grandes triunfos, que es el único torero que en seis toros ha abierto dos veces la puerta del Príncipe. Eso tiene muchísimo mérito, y siendo encima de Talavera, de Peñaperos hacia arriba. Al día siguiente Ventura, Diego Ventura, es otra historia, otro mundo, es algo que se sale de todos los cánones. Y luego Adrián Torres, que sustituyó al Fandi, que tú lo viste el otro día, es de esas veces que ves a un torero diciendo, yo aquí vengo a jugármela, cómo se la jugó ese torero jiennense, y que sin dejar de cortar trofeos, pero mejor dicho, que no cortó, pero tú dejó una tarde bastante seria, junto con Leo Valadez, que cortó una oreja que casi le quita el récord a Eloy Cavazos, después de hace ya 50, 51, 52 años, que salió por la Puerta Grande de Madrid, otro mexicano, pero dejó un estirpe bastante importante con la zapopina, con la crinolina, sí, haciendo todo bonito, tipo de variedad de capote, como le pasa a todos los mexicanos. Luego, el día de descanso, la novillada, el torero murciano afincado en Almería, Jorge Martínez, torea muy bien ese chico, torea muy bien con las dos manos, y tomará alternativa este año en Almería, que verás cómo va a estar bien. Luego, Jorge Molina, que debutó conjuntamente con Sergio Rodríguez, torero abulense, dejaron una tarde sin cortar ningún trofeo bastante agradable. Y ayer, Vicente, ayer creo que hubo una actuación de puerta grande que fue a cargo de Francisco José Espada, que teníamos el compromiso que viniese aquí, que ya le estaba encantado, pero ese percance de última hora, que si Dios quiere se recupera, pero estuvo con... tú dilo ahora mismo, que lo tienes bien anotado.
No, absolutamente. Estuvo, yo creo que estuvo enorme en su primer toro, y hay un señor al que quiero saludar desde aquí, que se llama don José María Fernández Egea, que fue el presidente de la corrida de ayer y que le robó una oreja al torero. Porque la primera oreja no la da el presidente, la primera oreja la da el público. Si hay mayoría de pañuelos, el presidente lo único que tiene que hacer es sacar el pañuelo para que den la oreja. Y no sé si es consciente ese señor de lo que se juega un torero que viene a Madrid, que tiene pocas tardes firmadas, y que la ayuda que le puede suponer cortar una oreja en Madrid. Pues ese señor le ha robado la oportunidad a Espada de que esté en muchas más tardes, en muchas más plazas. Señor Egea, para esa actitud mejor no vaya. No vaya a la plaza. Igual que los que... Yo que critico cuando van a los toros con el pañuelo verde desde casa, que ya van con ganas de jorobar la faena, jorobar la corrida. La gente que vaya a ir a los sitios a pasarlo mal, que no vayan. Si ese señor no es presidente o no sabe ser presidente, que no lo haga.
Vicente siempre hace unos comentarios. Además, Vicente es aficionado de toda la vida con sus padres y le sale todo del corazón. Emilio, hay veces que cuando ya estás consagrado, si te quitan más o menos, pues ya no tienes tampoco mayor historia. Pero cuando alguien está sumamente... Hay que tener la sensibilidad.
Lo de ayer no se puede hacer.
Sensibilidad y cumplir el reglamento. O sea, que tampoco
es una lástima, porque nadie entendió, ni en la plaza, ni los que... Yo ayer vi el toro por televisión, por Telemadrid, y la verdad es que nadie lo entiende. Yo no sé ese error de cálculo.
No lo sé.
Yo no creo que sea un tema taurino, ¿no? Tengo mil dudas al respecto. Pero bueno, en definitiva, estoy de acuerdo con Vicente en que,
no se puede.
En que es una lástima que pues a un torero que empieza con las ganas y lo bien que lo hizo, es una lástima que no se llevase el trofeo.
Igual tenía que haber puesto el VAR. Si ponen el VAR y que vea y hace así, bueno, va allí, ponen el VAR y ve cuántos pañuelos hay. Y dice, oh, me he equivocado, lo siento, y echa para atrás.
Pues igual de todo llega. Quiero decir que yo echo mucho en falta que el mundo del toro evolucione.
Sí.
Que evolucione y que sepa generar otro tipo de ingresos, que los toreros se asocien, que los toreros tengan objetivos comunes, y todo eso tienen que empezar a pensárselo, porque si no va en detrimento de la fiesta.
Y ahí Javier Galleño creo que también puede aportar muchas cosas. Seguro. Porque si hay alguien que organiza maravillosamente bien las vueltas, con lo que eso supone, porque lo que lleváis ahí es increíble y hay que quitarse el sombrero con lo que hacéis, Javier.
Bueno, la verdad es que es muy bonito, es complicado porque son 3.000 personas que se mueven cada día, pero con la ventaja de poder recorrer un país maravilloso como es España. Y yo sí que puedo, o participo mucho de la reflexión de Emilio, el abrirse a nuevas fórmulas, no solo desde el punto de vista del espectáculo, sino asociadas también a una captación de ingresos, que al final es lo que va a hacer que motive que se puedan modernizar cosas. Decía Luis Aragonés, no recuerdo el conflicto, pero Luis, le tengo yo en la cabeza siempre con la gran sentada. Hablaba de la gran sentada del fútbol. Pues a lo mejor se puede hacer una gran sentada de los toros. No seré yo quien la proponga, libre de Dios, soy mero aficionado. Pero yo creo que se pueden hacer muchas, muchas cosas, porque también entiendo que desde el punto de vista de la modernidad seguro que hay mucho camino por recorrer, y evidentemente todo tiene que empezar por los protagonistas, que son los toreros.
Yo no sé, Vicente, si es más difícil hacer una Feria San Isidro o una Vuelta Ciclista a España. No tengo ni idea ahora mismo.
Bueno, no lo sé. A ver, ponerse delante de un toro es mucho más difícil.
No, lo digo confeccionar, porque confeccionar, yo no te digo que subas
los carteles. Porque es más difícil la Vuelta a España. Sí. Porque nosotros cada día es una plaza distinta, y nosotros la montamos y la desmontamos cada día. Y da igual, hay que salir y hay que llegar. Por eso es más difícil. Más allá de eso, participamos menos en eso, en todo es común.
Sin duda alguna.
Sin duda alguna. Luego, lógicamente, claro, tienes que contar con gente que te apoye. Gente, por ejemplo, uno va, por ejemplo, tú te vas a ir a las ventas hoy, ¿no?
Venga,
a lo mejor tengo que ir a comer cerca. ¿A dónde puedo ir, Alfonso?
¿Dónde mejor?
A Falling Leaves.
¿Cómo?
Falling Leaves.
Fíjate, las hojas, José, me has visto cómo se pronuncia, ¿eh?
Falling Leaves. Impresionante. Donde la gastronomía, la música y la fortuna se dan la mano. Oh. Es que me ha gustado el anuncio.
Sí, sí, sí.
¿A qué
sí,
damos que te viene? 91-725-50-50. Desde la 1 de la tarde a la 1 de la madrugada. Luego allí, a lo largo de la semana, organizan además, hay conciertos, hay música en directo, hay buen rollo, hay ambiente. Y está al lado con el parking gratuito. Uno llega, se vaya a comer y luego se va a los toros. ¡Qué planazo!
Oh, totalmente. Hombre, además que sí. Canito, que dime, ¿qué es lo que más te ha gustado de lo que has visto de la feria hasta ahora mismo?
De la feria me ha gustado más Diego Ventura, porque me compró 7 cuadros. Pero aparte de eso, desinteresado, así no me ha encantado nada, no me ha emocionado nada. Me han gustado detalles, detalles. Emilio de Justo, me encantó verle triunfar. Eso ha sido muy bonito, verle triunfar. Y ya digo, ayer me desencantó el payo. Pero vamos,
todos tenemos
yo
más
no he
ilusión.
Venido aquí a hablar
más
mal de los toreros. Perdón.
No.
Es que lo tengo
en
clavado.
En cuanto te compres 7 cuadros, ya verás cómo tuvo mejor el payo.
Hombre,
Sampayo.
Sampayo, efectivamente, como el futbolista. Como el Jorge Sampayo. Oye, ¿cuál ha sido el torero que más juego te ha dado a la hora de dibujar?
¿Juego? Hombre, o sea, Manolete.
¿Manolete el que más?
Manolete, Manuel Rodríguez Manolete, es el que mejor han pintado todos los pintores, incluso yo. Pero de los de ahora...
¿Pero tú no le viste torear en...?
¿Eh?
En
no.
Ya no te tocó.
Yo el día
porque
que...
Porque eres mayor, pero no tanto. Canito, estás para debutar, hazme
caso. El día que murió Manolete, lo dieron por la radio la noticia.
Sí.
Yo tenía 5 años y me acuerdo que mi madre lloró al oír que había muerto Manolete.
Fíjate. Y de los toreros de ahora, ¿cuál es el que más te motiva y dices, este lo vendo como churros?
Hombre, a mí me gusta José Tomás.
Sí.
Está hablando este amigo de que le vio en Nimes. Yo también, ya le había visto. José Tomás es el que más me motiva. Y los demás, el mismo Morante, aunque no me cae simpático.
Porque no te ha comprado ninguno.
No te ha comprado ningún cuadro.
Hay que vender a algún hombre.
Hay que vender.
No, es un torero que no sé, no me...
No te termina.
Pero bueno, hay que juzgarle por lo que hace y ya está.
Sí, cuando lo hace bien, lo hace bien.
Claro,
y cuando lo hace mal, lo hace mal.
Lo hace muy mal.
Claro. Cuando lo hace mal, lo hace muy mal.
Hay de todo, además que sí. Emilio, hoy tenemos una corrida con... No hay billetes, mañana también, si la lluvia no lo permite. Siempre esos días de expectación, luego pasan otras cosas, pero qué bonito es llegar a la plaza, ver ese ambiente, ese run-run, como los días grandes del fútbol. Yo creo que eso, nada más convivir el pre, es fundamental. Si luego el post es maravilloso, ya sería el no va más.
Sí. No, yo por rematar lo de Morante, sí que es verdad que Morante... cuando lo hace mal, lo hace muy mal.
Eso,
pero
verdad.
Cuando lo hace bien, hay que descubrirse. Eso... Claro. hay que reconocerlo, ¿no? Y luego, pues, ¿qué te voy a decir del mundo del toro? Lo bonito que es todo lo que le rodea al mundo. Sí que esas tardes de grandes expectativas pues suelen acabar de aquella manera. Yo espero que hoy, fui a ver a Roca Rey el primer día, no le conocí, la verdad es que no. Si me dicen que no era Roca Rey, pues me lo creo. Y yo espero que vuelva a estar en el torero que es y que se lo ha ganado a pulso a través de todos estos años.
Eso está claro, porque es fundamental, porque es el que llena ahora mismo todas las ferias. Oye, Javier, ¿qué ciclista, Vicente, puede ser el José Tomás de los que hayas visto en tu vida? Que digas, a ver.
Bueno, ahora tenemos uno que se llama Tadej Pogačar, que sí. Sin duda este es el top. Desde luego, cada etapa es una faena de dos orejas, y tengo que decir rabo, porque desde luego es top, pero además es que tiene muy buenos compañeros. Estamos viviendo una época del ciclismo muy buena. Nos falta un español que esté ahora mismo compitiendo con ellos, que yo creo que lo vamos a tener, a pesar de que tenemos buenos corredores españoles. Tenemos ahí a Juan Ayuso en la recámara esperando pues tomar la auténtica alternativa como líder. Pero desde luego yo creo que sí, que Pogačar hoy por hoy es el José Tomás del pelotón.
Vicente, fíjate, lo que no sé si se conocerán, no sé qué tal toreará. José Tomás monta en bicicleta muy bien, o sea
que... Sí, José Tomás mucho, ¿no? A mí me ha contado que la recuperación suya después de Aguascalientes la hace con la bicicleta del Movistar, que concretamente se la da Pablo Lastras, y gracias a eso él tuvo una muy buena recuperación, porque claro, el fortalecimiento del tren inferior lo consiguió hacer montando en bicicleta.
Lo que no haga la bicicleta, fíjate, Vicente, es que son superhéroes.
Y eso que dice que las bicicletas son solo para el verano. ni muchísimo menos, desde luego.
Además que sí, no tengo más remedio, aunque me diga que no, tengo aquí al lado de Emilio a un grandísimo aficionado a los toros.
Es así.
Que el hombre es un alma, también empleado, trabajador, un alma mater del Atlético de Madrid, pero él sí que tenía haber sido torero más que ligado con el Atlético de Madrid. Ricardo Casañas, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Qué lío te he metido? Te están haciendo fotos todos ahora mismo.
Me has metido en un lío, pero yo encantado de que me metas en el lío.
Venga, dime ahora mismo qué es lo que estás deseando poder ver, porque fíjate, además de amor, eso le viene. Antes le pregunto a Javier, pero es que su afición al mundo del toro viene por su señor padre, que haya sido un grandísimo aficionado, entre otras cosas, y eso te ha dado te curte para luego poder lidiar el día a día laboralmente, ¿a que sí?
No, por supuesto. Yo al final, yo soy un grandísimo aficionado a los toros, me apasionan los toros. Hubiera cambiado cualquier cosa de mi vida por ser torero, y todo se lo debo a mi señor padre, que nos abandonó hace un par de años, pero bueno, me ha dejado ese legado y yo estoy encantado de seguir con ello y disfrutarlo aquí con vosotros.
Emilio, además es torero práctico, que eso también ayuda mucho para poder entender y poder opinar, ¿eh?
No, y yo doy fe de ello. Hemos coincidido en algunos tentaderos y la verdad es que tiene arte y además tiene valor.
Tiene condiciones, ¿lo ha visto Josema, cómo es este señor?
Que hay que moverte, imagínate José Tomás llenando el Metropolitano.
Me lo imagino, Vicente.
Yo te lo imagino.
No lo descartes, ¿eh?
Nunca descarto nada, pero...
Yo estoy convencido que le estaría encantado.
Seguro.
y llenaría el Metropolitano.
Nada más que tenemos al jefe, que es un gran apasionado de los toros, y le liamos en un minuto. O sea que...
Vamos a ir moviéndolo, ¿no?
Exactamente.
No sé si a López Janito, José Tomás, te inspira también, pero en cualquier otro aspecto. Puedes hacer ahora mismo, seguro, que un dibujo en cualquier plato que haya aquí, y estará encantado Javier de llevarlo a la Vuelta Ciclista a España diciendo, mira, este es el torero que me ha motivado a mí en Nimes, ¿a que sí?
José Tomás es el mejor, pero bueno, hay toreros muy buenos.
¿Sí?
Igual que José, no, igual no.
Pero igual, a mí, igual no hay ninguno, ¿no?
El de ahora me motiva más José Tomás, lo que pasa que no le perdono que no toré. Ya se están especulando, diciendo las fechas que podría torear José Tomás. Si no hay, no ha soltado prenda todavía, pero no sé. Sí. De todas maneras, yo pienso que como toré un poquito más de lo de normal, van a ir a por él. Van a poner al acecho como esta última temporada. Pero es muy buen torero. ¿Quién soy yo para hablar de José Tomás?
Tú, el número uno, que has estado trabajando. ¿Tú quién has trabajado con Tony Leblanc? ¿Qué ha sido el número uno en esto?
Tú trabajaste con Tony Leblanc.
Ahí está.
Yo he trabajado con Tony, pero fue por accidente o incidente, ¿no? Porque a mí me contrató él para hacer un número de dibujo en escena, que eso es mi batallita que la he ganado yo. de hacer dibujos a la vista del público, en directo. ¿Cómo? De televisión, tabla flamenco, teatro.
Y eso no lo sabe hacer mucha gente.
No, eso sí. Lo has hecho mal.
Ya es bastante.
Lo has hecho muy bien.
Vicente, ¿qué de gente viene a este restaurante, cuna del toreo, del deporte, de cualquier aspecto, sobre todo en San Isidro, que hasta de Pamplona, que es el referente, tenemos aquí a un corredor que es el José Tomás de los corredores de Pamplona? Joaquín.
Bueno, palabras mayores, lo de José Tomás.
Bueno, pero yo sé que tú eres el corredor y el símil de los toreros ahí está, no digo ninguna tontería.
Yo soy un amante del toro, básicamente. Y un defensor de... Bueno, más que defensor, yo creo que es el precursor de la fiesta, es el toro en la calle.
Eso es fundamental. Eso es la clave.
Y se está viendo, además, en estos tiempos, más que nunca. Y que se pueda vivir el toro a muy largo plazo en una sociedad errónea o que utiliza las tradiciones para ir en contra, ¿no? Como es el caso con el mundo del toro, pues tenemos ahí un arma para agarrarnos bien, ¿no? Y yo vengo a San Isidro y...
¿A quién vienes a ver, Javier? Joaquín, ¿a quién vienes a ver?
Vengo a oler el mundo del toro, en serio,
eso,
¿eh?
Sí, no sé,
fundamental. Así de sencillo, ¿eh?
Fundamental.
Es así, y porque, vamos a ver, porque es la cuna de las ferias, quieras que no. Yo soy de Pamplona, luego llega San Fermín.
Es que es fundamental,
pero
eso.
Vamos a ver, pero
otro referente. Ese que es un puerto de montaña grande, Javier. San Fermín, ese es un puerto. Eso es.
Suerte también estaremos este año.
Sí, también, sí. Ahí está, di que sí. Además que sí. Oye, Joaquín, que gracias por estar aquí. Seguimos en contacto.
Encantadísimo.
Poco tiempo que tenemos, pero eres un referente en esta casa y fundamental, Vicente.
¿Cómo corría? ¿Cómo se las pela, eh? Oh. Este hombre, por favor.
Sabe templar corriendo. Que sabe templar. Tiene mucho mérito eso.
Qué difícil es, de luego que sí.
Se intenta. Gracias, Joaquín.
Gracias, Joaquín.
Muy amable. Oye, Joaquín, que estamos en la recta final.
Sí, nos quedan 5 minutitos, Alfonso.
Puede ser, Vicente.
Es corto pero intenso como los romances de verano este programa, ¿eh?
Además que sí.
Desde luego, ¿eh?
Oye, Javier, que es un placer que hayas tenido la gentileza de aceptar. Se te ve pues tranquilo y dominando la situación, como el torero cuando sale la complejidad del toro y sabes perfectamente lo que hay que hacer en cada momento.
Seguro que no, pero desde luego que he estado muy, muy a gusto y de verdad que muchísimas gracias.
Vicente, hay que volver a contar con él, ¿eh? No te digo nada.
No, es de los nuestros, totalmente, ¿eh?
Totalmente.
Además, ya me estaba escribiendo José Rodríguez. ¡Ay, qué bien! Está escuchando, hombre.
¡Qué gran José Rodríguez!
Gran José Rodríguez, efectivamente.
Otro fenómeno. Emilio, que ese torero todavía sigue teniendo posibilidad de poder estar, ¿eh? De luces, ¿eh?
Yo, ¿Perdón?
Todavía tiene la posibilidad de debutar, de torero, digo, como torero, tú.
Oye, ponerse.
Vamos a ver. Estoy entrenando.
¿Estás entrenando?
Tú cierra, le pones un circuito de los tuyos ahí, de ariete seguro, entonces llega, pues, y allí para que lo vean solo quien quiera. Yo he soñado con ser torero, o sea, yo he soñado vestido de luces, o sea, de eso de estar dormido y cuando te despiertas y estaba a punto, nunca salto al ruedo. Palabra, o sea, siempre sueño que me pongo el traje, que voy a saltar, que estoy a punto de salir en el pasillo y voy a hacer el pasillo y se me acaba el sueño. Mala suerte, Alfonso.
La segunda parte ya veremos cómo es y demás.
Ese sueño se puede hacer realidad, yo creo que ahí no es peligroso.
En cualquier momento. Oye, Emilio, eres aficionado a los toros, tienes una agenda súper completa, pero siempre un hueco para poder ir a la plaza.
Siempre. La verdad es que este año hasta ahora ha ido poco, pero bueno, tengo previsto ir hoy y mañana. Y luego la del día 1, 2 y 11 también estaremos. Y lo que no pueda haber en la plaza, pues si llego a la televisión lo intento también.
Lo intentas.
Que me gusta mucho ver los toros en televisión
también. También, lo están haciendo muy bien los compañeros de
la tele. No, pero es que también va fuera de feria también. Digo, fuera de San Isidro a otras ferias también se apunta. O sea, en ese aspecto. Javier, me imagino que a ti te pasará lo mismo,
sí,
¿no?
Sí, a mí también. Yo siempre que puedo. Bueno, a José Tomás siempre se le ve últimamente fuera de Madrid. Además, ahí tengo la suerte de coincidir tanto con Vicente como con Emilio, o sea que somos testigos de que vamos a otras ferias.
A otras ferias. Yo no sé si cuando, ahora como ha cambiado de fecha, en su día era en esta época, en la Vuelta de Ciclista a España, pero ahí en septiembre pararás en Valladolid y hay toros por la tarde, por decirte un sitio que hay toros y que puede parar la vuelta y que haya toros.
Y alguna vez hemos coincidido en días de toros y vuelta.
Y con ganas seguro que te has quedado. Vicente.
Y Canito, que me ha encantado verte, que te veo hecho un pincel. Lo mejor son las anécdotas.
Ahora no los contarán.
Las anécdotas
aquí
de Canito
las
y ellos.
Ahora. Eso ahora las contarán.
Sí. Canito, gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Al contrario, hace como 2 meses que no salgo de casa o más.
Sí.
Más. y esto me ha venido muy bien.
Así me gusta, así es que...
Pues hay que salir a la calle porque la gente merece conocer tu trabajo.
Ahora le regalas un dibujo a estos señores de José Tomás. Vicente, creo que quiere quedar contigo el presidente de la Plaza de Toros de ayer, en cualquier momento, ¿eh? Sí. En cualquier momento, para matizar.
No, le mando un abrazo muy fuerte. José María, ¿cómo era? Fernández Egea. Pues le mandamos un abrazo muy fuerte, que se imagino que estará arrepentido. Estará arrepentido porque lo hizo mal. Yo cuando hago algo mal en mi programa, cual día, joder, me estoy fastidiado. Pues hoy estará fastidiado, porque le ha birlado la oportunidad de tener más tardes de toros al señor Espada. Hay que aprovechar que se ponga bueno rápido.
Por favor.
Que le di un puntazo gordo, ¿eh?
Sí, sí, aguantó, pero es que en todo momento parecía ayer un torero que llevaba más de 50 tardes.
Y no estaba la cara, me gustó mucho su cara, porque normalmente los toreros, qué feos se ponen para torear. De verdad, las caras descompuestos. Pues no, estaba perfecto. Nos marchamos desde Gaztemano, nos marchamos. Y oye, la semana que viene estamos en Lar de Domingo.
Fíjate tú, fíjate. Con Ariete, con
Ariete Soledad, con Falling Leaves, con Parriego.
Y Vicente Ortega.
Y con Alfonso Mansilla y con Raúl Santamaría. Un beso enorme. Y ahora a las 4 de la tarde, Javier Tebas en rueda de prensa.
Otro gran aficionado a los toros.
Otro gran aficionado, ¿eh? Nos lo hemos visto en Valladolid. Junto
hasta la semana que viene.
A Carlos Suárez. Un abrazo muy fuerte. Chao, hasta luego.
Si es que la palabra se la lleva él.